Bismillahir Rahmanir Rahim wa bihi nasta'in. El tema de la súplica, ¿sí? Vamos a hablar un poquito en general de la súplica. Hay un hadiz que en realidad lo conocí no hace mucho tiempo, que dice: la súplica es la médula de la ibada. La súplica es la médula de la ibada. Es decir, la médula, el hueso, la mejor parte, ¿sí? O sea, la mejor parte del acto de adoración, del acto de servidumbre, es claramente el duá, o sea, la súplica. De toda nuestra relación con Allah, en cuanto siervos, en cuanto adorantes, lo más importante, lo central, lo que marca el vínculo más profundo que tenemos con Allah subhanahu wa ta'ala es el dua. Y eso es lo que dice este hadith que está acá en árabe. La súplica es la médula o la mejor parte del acto de adoración y servidumbre. Bueno, la súplica es la parte más personal e íntima del vínculo con Allah ta'ala. Y la palabra dua tiene varios significados en árabe: invocación, llamamiento, convocatoria. La súplica es una forma del recuerdo de Allah, ¿sí? Zikrullah. Y de hecho, en los libros sobre devociones y las obras de tradiciones, generalmente el zikr y el dua están en un mismo capítulo, ¿sí? Están en un mismo lugar. Considerada en profundidad, la súplica en realidad es una forma de conocernos, ¿no? O sea, en realidad, cuando uno suplica, uno se para un poco a pensar qué es realmente lo que necesito, ¿no? ¿Vieron cuando uno levanta las manos y dice, bueno, ¿y ahora qué pido? ¿Nunca les pasó eso? Seguramente sí, ¿no? A ver, ¿qué voy a pedir? Iba a pedir esto, pero de repente digo, ¿es esto lo que tengo que pedir? ¿Mm? Y en ese momento uno se mira, de alguna manera reconoce su relación de indigencia, su pobreza en realidad ante Allah, la necesidad que tiene de Él. Y ese es un punto, es un momento clave. Uno tiene que aprender qué pedir, tiene que buscar qué pedir, ¿sí? Tiene que reconocer qué es lo que realmente le está faltando, reconocer su faqr, o sea, su pobreza. Por eso dice Allah en el Corán: hombres, vosotros sois indigentes respecto de Allah, y Él es el opulentísimo, alabadísimo. Es decir, vosotros sois fukará, ¿sí? Eso quiere decir indigentes. O sea, necesitamos de Allah para todo. En realidad no pensamos en esto. Nosotros creemos que tenemos una cierta independencia, ¿eh? En realidad, el único absolutamente independiente es Allah subhanahu wa ta'ala. Ahora, después, la súplica tiene una forma, ¿sí? Tiene una forma, o sea, una cortesía, un adab que ha sido transmitido en las diversas tradiciones. Y que vamos a ir viendo ahora de a poco. En principio, todo pedido, todo ruego, tiene que comenzar por la alabanza a Allah y la bendición al profeta. A ver, una súplica por excelencia, ¿qué es? La Fatiha, ¿sí? La Fatiha es una súplica por excelencia. Y la mitad de la Fatiha es alabanza a Allah. O sea, antes de comenzar a pedir, uno lo que dice es Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. O sea, primero agradece a Allah, reconoce su soberanía, ¿sí? Y su misericordia y su, digamos, soberanía en el día del juicio. Y después uno reconoce su indigencia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Que en realidad a Él solo adoramos y de Él solamente podemos pedir ayuda. Y ahí después viene el dua. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Dirígenos por el sendero recto, etc. ¿Sí? En una súplica que hagamos nosotros, además de empezar con la alabanza a Allah, uno tiene que agregar la bendición al profeta. O sea, uno puede decir lo que uno sepa, puede decir alhamdulillah, subhanallah, ¿sí? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad o ala Ali Muhammad, ¿está bien? Con eso sería suficiente, inclusive decirlo en español, si no lo saben en árabe. Se narra que el mensajero de Allah escuchó que un hombre suplicaba en su oración sin glorificar a Allah y sin bendecir al profeta. Entonces dijo el mensajero de Allah, este se apresuró a suplicar. Luego lo llamó y le dijo a él o a otro, cuando rece o suplique a alguno de vosotros, que comience por la alabanza a su Señor, su glorificación y exaltación. Luego que bendiga al profeta y después que pida lo que quiera. Esto es una cuestión, es digamos el orden, ¿sí? Alabanza Allah, glorificación, exaltación, alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma, Señor mío, te pido esto y aquello. Esta es una tradición muy conocida que está, bueno, en estas fuentes, ¿no? Umar ibn al-Khattab dijo, por cierto que la súplica queda suspendida entre el cielo y la tierra y no asciende de ella nada hasta que bendices a tu profeta. ¿Está? O sea, ¿por qué es esto? ¿Por qué suponen que es esto? ¿Sí? Porque en realidad el vínculo de toda la comunidad del Islam con Allah subhanahu wa ta'ala es su profeta. El profeta es el nexo, es la conexión. Él es el shafi'a, o sea, él es el intercesor por su comunidad. Es el uswa, es el modelo para la comunidad del profeta. ¿Está bien? Entonces, digamos, hasta que no se reconoce a ese modelo, la súplica no se conecta con el plano superior. Por eso dice, queda suspendida entre el cielo y la tierra. Los sabios, como Anahuac y otros, afirman que se debe comenzar y clausurar la súplica con ambos, la alabanza a Allah y la bendición al profeta. Y esto es así porque hay una tradición, no, creo que no la mencioné acá, pero está, digamos, donde el profeta dice, mencionadme al comienzo, en el medio y al final de vuestras súplicas, ¿sí? O sea, no me dejéis ahí en un solo lugar, sino irme colocando en los distintos lugares de vuestra súplica. Otra cosa muy importante es que se afirma es que la súplica debe ser perseverante y repetida en toda circunstancia. Los ángeles reconocen la voz del creyente que se dirige con humildad en todos sus asuntos a su Señor. Dijo uno de los imames de la descendencia del profeta que debe suplicarse con la certeza de que lo pedido ya está en la puerta, pues Allah responde las súplicas. Esto es también una actitud, la actitud de certidumbre. Pero lo más importante es la repetición. Generalmente uno se olvida del dua y hace dua cuando está en problemas. Es decir, y hay una tradición que dice que, digamos, los ángeles escuchan esa voz del que suplica constantemente y en el momento en que realmente su súplica requiere de una respuesta inmediata, entonces, en ese momento es donde vale esa repetición. Porque si no, es cuando uno hace dua de vez en cuando, dice una tradición, los ángeles dicen, no conocemos esta voz, es la primera vez que la escuchamos, o algo así, ¿no? Aunque esto parezca a veces un cuento como para chicos, ¿qué quiere decir exactamente? Quiere decir que la repetición va profundizando en nosotros nuestro autoconocimiento sobre nuestra realidad y nuestras necesidades. Entonces, cuando pasamos por un momento difícil, ya nos conocemos y nuestro pedido sale de lo más profundo de nosotros con sinceridad. En cambio, si lo hacemos muy de vez en cuando, cuando tenemos necesidad de eso, y no como una manera de conectarnos con Allah a través de nuestro interior, mirándonos a nosotros mismos, entonces los ángeles no reconocen nuestra voz. Eso quiere decir, no es que los ángeles no reconocen nuestra voz literalmente hablando, sino que nosotros no nos reconocemos a nosotros mismos si no insistimos en esta práctica. Bueno, la bendición al profeta. Dice Allah, esta es una ley del Corán muy famosa. Por cierto que Allah y sus ángeles bendicen al profeta, creyentes bendecirle y asegurarle una perfecta paz. La bendición al profeta es un tema clave, ¿no? Ustedes ya lo ven, está en el Zikr, está, digamos, hay un montón de bendiciones al profeta específicas, hay al menos dos en el Wir de la Yerrajía, ¿sí? Se lo llama Salawat, todo el tiempo se hace Salawat, ¿sí? Tras cada súplica y demás, cuando se dice Al-Fatiha, y todo el mundo hace el Salawat, y después recita en silencio la Fatiha. O sea que realmente el tema del Salawat, de la bendición al profeta, es clave. Y el Corán está diciendo que en realidad Allah y sus ángeles bendicen al profeta. Y ordena, creyentes, bendecirle y augurarle una perfecta paz. Bueno, el profeta dijo hay muchos hadices sobre el tema de la bendición, ¿no? En realidad, cuando bendecimos al profeta, alayhi salatu salam, estamos bendiciendo al insan al-kamil, al hombre perfecto. Y entonces, en realidad, bendiciéndolo a él, nos perfeccionamos a nosotros mismos. Reconociéndolo, acercándonos al profeta, nos elevamos de nuestra condición limitada hacia su condición perfecta. Como dice el Corán, tenéis, por cierto, en el mensajero de Allah un bello modelo, ¿sí?, para quienes recuerdan a Allah frecuentemente. Dijo el profeta, alayhi salatu salam, quien me bendice una vez, Allah lo bendice 10 veces. Y dijo también el profeta, los más cercanos de la gente a mí el día de la resurrección serán los que más me han bendecido. Cercanía se dice en árabe aula, que también es amistad y vínculo de familia, e indica haber adquirido la semblanza del profeta por amor a él. Como dice el Corán, di profeta, si amáis a Allah, seguidme y Allah os amará y perdonará vuestras faltas. ¿Qué quiere decir seguidme acá respecto del profeta? Quiere decir imitarlo, es decir, cumplir con su sunna, estudiar como era él y hacer todo lo posible lo que él hacía. Y una de las cosas que siempre han dicho los sabios y los maestros es cuando uno va a hacer algo o está ante una situación, preguntarse, ¿cómo haría el profeta en este caso? ¿Qué haría el profeta en este caso? Y en realidad, si uno conoce la vida del profeta y su sunna y ha leído los hadices, siempre va a encontrar algún tipo de indicación. No por ahí exactamente eso, pero algo en una situación parecida y cuál fue la actitud y la conducta del profeta en ese caso. Dijo también el profeta, el mejor de vuestros días es el día viernes. Multiplicad en él, pues, las bendiciones para mí. Preguntaron algunos, mensajero de Allah, ¿cómo se te presentarán nuestras bendiciones cuando ya estés deshecho? O sea, cuando hayas muerto y tu cuerpo no sea más que un desecho, ¿sí? Contestó, Allah, por cierto, ha vedado a la tierra los cuerpos de los profetas, es decir, no se corrompen en ella. Ustedes saben que esto se ha verificado en muchos casos, ¿no? Lo que se llama que los cuerpos de los profetas y de los auliá, que es de lo que más se conoce en realidad, ¿no? No se corrompen, y hay muchos ejemplos de eso, no solo en el Islam, sino también en otras tradiciones. Es como que de alguna manera la envoltura material se empapa de la magnitud espiritual del alma que estuvo allí, del espíritu que estuvo allí, y eso hace que quede como fuera de las condiciones de este plano, que es una condición en donde todo se degrada y se destruye. Narró Abu Huraira que el mensajero de Allah dijo: no hagáis de mi tumba un mausoleo y bendecidme, pues en verdad vuestras bendiciones me alcanzan doquiera estéis. La primera parte de este hadith, no hagáis de mi tumba un mausoleo o un lugar de fiesta, que esa sería la cuestión, es lo que ha hecho, lo que lleva a los wahabíes, digamos, a tratar de eliminar todas señales de las tumbas. Y quisieron hacer lo mismo varias veces con la tumba del profeta, alayhi salatu wasalam, pero hubo oposiciones muy fuertes y no lo consiguieron. Pero sí lo hicieron con todas las tumbas del cementerio de Baqi, que está ahí cuando uno sale de la mezquita de Medina, en donde ya no quedan señales, uno no sabe de qué son las distintas tumbas, que ya ni siquiera tienen piedras o nada encima. Y uno cuando va ahí tiene que llevar algún mapa para saber aproximadamente dónde están las tumbas, porque ahí están enterrados algunos de los imames de la descendencia del profeta, como Muhammad al-Bakr, Jafar Sadiq, al-Hassan, Ibn Ali, Ibn Abi Talib, ¿sí? Muchos de los compañeros, etc. Ustedes saben que junto con el profeta, alayhi salatu wasalam, dentro de la mezquita, están a sus costados Abu Bakr y Omar. Y también que el mensajero de Allah dijo: nadie me saluda sin que Allah me devuelva mi ruh, para que le devuelva el salam, ¿sí? Esto le preguntaron la vez pasada, si esto era una cosa literal. Le preguntaron al Efendi, ¿se acuerda? Alguien le preguntó sobre este hadiz, qué significaba esto de devolverle el espíritu, ¿sí? Para que le devuelva el salam. Y dijo que era una cuestión alegórica, digamos. Porque en realidad el profeta no está muerto, alayhi salatu wasalam, ¿sí? Lo que pareciera decir este hadiz, devolver el ruj, es volver a la vida. Y dijo también el profeta: es humillado un hombre ante quien soy mencionado y no me bendice. La pasada me enteré de una cosa que la verdad que no sabía y que siempre la había interpretado erróneamente, y es la siguiente: los turcos, en vez de decir Muhammad, dicen Mehmed, ¿sí? O sea, como que el nombre, yo siempre pensé que por una cuestión de desconocimiento del árabe, aunque estuviera escrito, digamos, no sabían pronunciarlo adecuadamente y se fue como imponiendo determinada pronunciación de un nombre que es el más importante del Islam, ¿sí? Porque yo veía que hay muchos, digamos, pasa lo mismo con muchos otros nombres que tienen en turco una pronunciación igual que en persa y en otros idiomas que no son el árabe, una pronunciación deformada. Pero resulta que no, parece ser que esa cuestión de decir Mehmed es para no escuchar todo el tiempo el nombre de Muhammad, ¿tá? Porque si todo se llama Muhammad, que es el nombre más común del mundo, ¿sí? Entonces todo el tiempo uno tendría que estar acordándose del profeta y bendiciendo al profeta. O sea que tiene que, digamos, un poco esa explicación. Y dijo también en la vía, alayhi salatu wasalam: quien escucha mencionarme, que me bendiga, pues en verdad a quien me bendice una vez, Allah bendito y exaltado lo bendice 10 veces. En otra tradición se llama avaro, bajil, al que omite bendecir al profeta cuando se lo menciona. Bueno, aparte, una cuestión que también lo dijo el profeta, es que es preferible no acortar la bendición al profeta, no decir solamente alayhi salatu wasalam o allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sino agregar a su familia y a sus compañeros, ¿sí? Hay un hadiz que no está acá, pero que dijo el profeta, no me bendigáis como aquel que no tiene descendencia, ¿sí? Sino que bendecidme recordando a la familia. E inclusive una bendición que él enseñó y que es la que hacemos en la oración, que se llama Salat al-Ibrahimía, o sea, la bendición abrahámica, ¿sí? Y que dice Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, ¿no? O sea, Allahumma bendice, bendice a Muhammad y a la familia de Muhammad como bendijiste a Ibrahim y a la familia de Ibrahim, y exalta a Muhammad y a la familia de Muhammad como exaltaste, etc., ¿no? Por eso nosotros decimos Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi, ¿sí? Y con su familia y sus compañeros, ¿sí? Que a veces esas partes se dicen en silencio, esa segunda parte de la bendición. Bueno, las súplicas más importantes en realidad están en el Corán. O sea, el Corán es la primera fuente de las súplicas. Y hay allí muchos duás de diversos, a veces de los profetas, o de hombres importantes de la antigüedad, o de pueblos, etc. El Corán de por sí es el mejor dhikr, o sea, el mejor duá, la mejor invocación. Y tiene, como dice, tibyan li kulli shay. Dice, hemos dado una explicación para cada cosa en este Corán, dice el mismo Corán. Entonces, en realidad, cuando uno tiene que buscar modelos para la súplica, lo mejor es dirigirse al Sagrado Corán. En muchos lugares se enseña en el Corán cómo suplican los creyentes, y también se reproducen pedidos e invocaciones de los mejores, o sea, los profetas, los mensajeros. Vamos a ver alguna de esas súplicas, y algunas están también en fonética. Por ejemplo, esta es una muy conocida, creo que casi todos la deben saber, porque se hace, está en el rito de oración, para que lo hagan, digamos, en el salat, antes del taslim, antes del assalamu alaikum final. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Señor nuestro, concédenos en este mundo el bien y en el otro mundo el bien y presérvanos del castigo del fuego. Este es un dua muy conocido. Acá hay un error. Bueno marcarlo, sí. Lo que pasa es que como uno la sabe de memoria, pasa por arriba, ni lo leo. Realmente ni lo leo. La ley anterior se hace referencia a los ritos de la peregrinación y dice, y cuando hayáis cumplido vuestros ritos, recordad a Allah como recordáis a vuestros antepasados o con más fervor aún. Hay entre los hombres quienes dicen, Señor nuestro, danos en esta vida. Esos no tendrán parte en la otra vida. Otros dicen, Señor nuestro, danos en este mundo el bien y en el otro el bien y presérvanos del castigo del fuego. Esos tendrán parte según sus méritos. Fíjense lo que dice, ¿no? Quien pide de esta vida, quien pide de esto, tendrá de esto y no tendrá de lo otro, ¿sí? Lo mejor es pedir entonces de este mundo y del otro. Y Allah va a dar según los méritos y según lo que cada uno necesita en realidad. Porque Allah sabe más lo que uno necesita, ¿no? Ese también es un tema muy importante del dua, ¿no? Porque la cuestión con el dua es que uno generalmente se desencanta con el dua. Uno pide una vez, ¿sí? O dos veces, o tres veces, no les conseguí, dice, bueno, esto no camina, ¿sí? Y hay una historia de un hombre muy santo que pedía y pedía y pedía y pedía, y su señor no le concedía. Y un día, digamos, pidió ya desesperado. Después tuvo un sueño donde escuchaba una voz que le decía, es que tu señor quiere escuchar tu voz, entonces quiere que le sigas pidiendo, por eso no te da lo que pides. En realidad, eso tiene un sentido más profundo, que es la cuestión del amor, ¿sí? O sea, esa relación con el Dua lleva al amor. Y eso es más importante que cualquier cosa que uno pueda conseguir en este mundo y en el otro. Sobre este tema, el profeta afirmó que quien pide de esta vida se le da de este y nada de la otra. Y a quien pide de la otra recibe de ambas. Bueno, y acá se da la cuestión intermedia, ¿no? Esta es otra súplica. Rabbana innana amanna. Faghfir lana dhunubana waqina adhabannar. Señor nuestro, en verdad creemos. Perdónanos nuestras faltas y líbranos del castigo del fuego. Acá también, estas súplicas, que inclusive están, digamos, compiladas en algunos lados, están presentadas en cierto contexto, ¿sí? Están en un cierto contexto, y es interesante para entender cuál es el significado ir a ese contexto, ¿sí? Por ejemplo, acá, digamos, dos leyes antes, en la ley 14, se mencionan los adornos del mundo que seducen a los hombres. Un pasaje famoso del Corán que es muy citado. Y a continuación, en el 3.15, se menciona algo mejor que eso y se describe el paraíso para quienes se afirman en la fe y se amparan en Allah por sus debilidades ante la seducción del mundo. Y la gente que hace eso son los pacientes, los devotos, los practicantes de la caridad, ¿eh? Y los suplicantes del perdón antes de que despunte el alba. Eso también es un momento, es un momento muy específico de la, ¿cómo se llama? Un momento muy, muy importante para hacer dua, ¿sí? Ve lo que dice. Zuya y Nas, le fue adornada a la gente el amor por las pasiones, las mujeres, los hijos, la acumulación de oro y plata por quintales y los caballos de raza, los ganados y los campos de cultivo. Esos son los placeres de la vida en este mundo, pero junto a Dios está el mejor destino. Di, ¿puedo informaros de algo mejor para vosotros que todo eso? Para aquellos que temen desagradar a Dios, hay junto a su Señor jardines de cuyas profundidades brotan los ríos, en los que estarán eternamente parejas purificadas y satisfacción de Dios. Dios observa a sus siervos. El ridwan, la satisfacción o la complacencia de Allah, ese es el amor de Allah. Aquellos que dicen, Señor nuestro, hemos creído, por tanto, perdona nuestras faltas y líbranos del castigo del fuego. Y luego dice quiénes son. As-sabirin, los pacientes. As-sadiqin, los sinceros. Al-qanitin, los caritativos. Al-qanitin, los que son humildes. Al-munfiqin, los que gastan en caridad. Wal-mustaghfirin bil-ashar, los que piden perdón a la madrugada. ¿Qué es el ashar? El ashar es ese momento en el cual hacemos el suhur, ¿sí? O sea, el momento del suhur, ¿está? El momento en el cual hacemos el suhur. Eso es el ashar. ¿Y eso por qué? Porque en ese momento conviene levantarse un poco antes del fajr, ¿sí? Y hacer algunas raka, 8 según, que se llama el tahajjud, y hacer una súplica. Ese es el mejor momento o uno de los mejores momentos del día para la súplica. Después, otra súplica muy importante es el sello de la vaca, ¿sí? El sello de la vaca son los dos últimos versículos de la Sura al-Baqara, 285 y 286. Estos dos versículos son tan importantes que, digamos, casi todo el mundo los conoce y además es costumbre recitarlos en la oración de la noche. Y nosotros deberíamos hacerlo, deberíamos recitarlo, pocas veces lo hacemos, a veces yo lo recito en la oración del Isha, pero deberíamos recitarlos cuando se termina la oración de la noche, los versículos 285 y 286. Son tan importantes que están incluidos en el Wir de la Tarika, como todos saben, ¿no? Vean el Wir de la Tarika, y ahí están los versículos 285 y 286. Y allí, digamos, hay, por ejemplo, varias partes de súplica. Por ejemplo, esta que dice, escuchamos y obedecemos, Amina wa Atana, Gufrana Karabbana wa Ilaika al-Masir, tu perdón pedimos y tú eres la meta final. Y después la parte final que dice, Señor nuestro, no nos castigues si nos olvidamos o equivocamos. Señor nuestro, no nos cargues con una carga como la que impusiste a los que nos precedieron. Señor nuestro, no nos impongas lo que no podamos soportar. Y discúlpanos, perdónanos y ten misericordia de nosotros. Tú eres nuestro protector. Protégenos contra la gente infiel. Y se narra en un hadiz que cuando el profeta decía la gente infiel, ¿sí?, al kaumil kafirin, haciendo esta súplica, volteaba las manos que estaban levantadas con las palmas hacia arriba para la súplica, las ponía hacia abajo, como deshaciéndose de esa amenaza. Y de ahí viene la costumbre que nosotros tenemos de cuando hacemos un duá y pedimos protección respecto de algo malo, ¿sí?, entonces volteamos las manos hacia abajo. Como eso lo vemos, lo hacemos mucho, por ejemplo, en este Salat el Munjiya, que se llama el Salat de la Salvación, ¿sí?, donde hay un par de frases que dice protégenos contra el mal o algo así, digamos, y ponemos las manos para abajo, y hay otra al principio también. Hay dos partes de la súplica en donde se vuelcan las manos. Bueno, y acá está el texto completo de los versículos que no voy a leer porque todo el mundo ya los conoce, ¿sí? Son muy importantes porque acá, digamos, en estos versículos está el tema de la fe, ¿no? Por ejemplo, digamos, cree el mensajero en lo que le fue revelado por su Señor, y los creyentes todos creen en Allah, en sus ángeles, en sus libros y en sus mensajeros. No hacemos distingo entre ninguno de sus mensajeros. Y acá está la súplica final. Y después en el versículo siguiente también es muy importante porque habla de, digamos, lo que el alma realmente consigue, la justicia de Allah, en fin. Los temas que están condensados en estos dos versículos, 285 y 286, son muy importantes. Dijo Ibn Mas'ud, que dijo el profeta, quien recite las dos aleyas del final de la sura de la vaca de noche, ellas le bastarán para todos sus asuntos. Este es el hadiz en el cual se basa la costumbre de recitar luego del Isha o en el Salat del Isha estos dos versículos. Y dijo también, según Arrabudar, me fue regalado el sello de la vaca del tesoro que está debajo del trono divino. Hay varios hadices en torno de esto, o sea que el profeta fue especialmente bendecido con estos dos versículos del Corán, ¿sí? Bueno, después está esta súplica también muy hermosa que a veces la recitamos en el dhikr, o va, en la parte del dhikr donde se recita el Corán, ¿sí?, que es la ley 3, versículos 190 a 194, y que dice, empieza acá, ¿no? La primera parte dice, en la creación de los cielos y la tierra y en la alternancia de la noche y el día y signos, para los dotados de intelecto, quienes recuerdan a Alá parados, sentados o acostados, y meditan en la creación de los cielos y de la tierra, diciendo: Señor nuestro, no creaste todo esto en vano, exaltado seas y líbranos del castigo del fuego. Señor nuestro, en verdad, a quien haces entrar al fuego lo has cubierto de oprobio y los injustos no tendrán auxiliador. Señor nuestro, hemos escuchado a un pregonero, o sea, el profeta, convocando a la fe y hemos creído. Señor nuestro, perdona pues nuestras faltas, cubre con tu misericordia nuestras maldades, recógenos de este mundo cuando muramos entre los justos, Señor nuestro, y danos lo que prometiste por medio de tus mensajeros y no nos defraudes en el día de la resurrección. En verdad, tú no faltas a la promesa. Y acá está, digamos, la fonética de esa súplica. Acá hay cosas también, muchas cosas para reflexionar, ¿no? Esencialmente, el tema de la meditación en la creación. Y que el nivel más elevado del dhikr es el dhikr constante, el dhikr continuo. Por eso dicen los que recuerdan a Allah parados, sentados o acostados. Es decir, en todas sus situaciones. En ellos el recuerdo es permanente. Ese recuerdo permanente es lo más elevado del dhikrullah, ¿sí? Se narra que varios de los compañeros del profeta decían: la reflexión es la luz de la fe. Nurul imam at-tafakkur. O sea, la luz de la fe es el tafakkur. El tafakkur es la reflexión. La reflexión es algo muy amplio. Acuérdense que hay un hadiz que dice: una hora de reflexión es como 60 años de adoración, 60 años de oración inclusive. Hasan al-Basri, uno de los grandes sabios de la primera época, dijo: la reflexión de una hora es mejor que la vigilia de toda una noche. Y Bishr al-Haris al-Jafi dijo: si la gente reflexionara sobre la grandeza de Allah cuando le desobedece, se abstendría de desobedecer. O sea, si uno fuera consciente de Allah, que eso es la taqwa, ¿no? No desobedecería, porque ante esa magnitud, la conciencia de esa magnitud se abstendría de cualquier cosa que fuera contra ella. Bueno, se cuenta que el profeta solía recitar estas últimas aleyas que están al final de la sura Al-Imran, o sea, la familia de Imran, cuando se levantaba a rezar durante las noches, sobre todo en el último tercio. Es lo que mencioné antes, el último tercio de la noche, que es ese periodo que está inmediatamente antes del alba, del fajr, ¿sí? Bueno, y ahí terminamos con esto. Y vamos a ver una súplica que está acá. Creo que alguna vez la mandé, ¿no? Pero bueno, la mando de vuelta, porque la deben tener por ahí. Realmente esta súplica es una cosa espectacular. El padre de Atá ibn Asaib contaba: Ammar ibn Yasser rezó cierta vez con nosotros una oración conduciéndola como imán y la abrevió. O sea, hizo la oración muy corta, ¿sí? Y quizás la gente esperaba que él hiciera una oración más larga, porque era Ammar, un gran compañero del profeta. Esto pasó, lógicamente, mucho tiempo después, ¿no? Entonces le dije: te apresuraste en tu oración, oh Abu al-Yazan, que este era el cuño, por eso lo llamaba así, ¿no? A Mario Inés. Y él contestó: eso no me preocupa, porque le he pedido a Dios con las súplicas que escuché del mensajero. Cuando se fue, un hombre lo siguió y le preguntó cuál era esa súplica, y él le dijo: es esta, ¿no? Y acá está la súplica en árabe, y acá está la traducción. Y dice: Allahumma, por tu conocimiento del oculto, por tu poder sobre la creación, dame la vida que tú sabes es la mejor vida para mí. Y hazme morir cuando tú sepas que la muerte es lo mejor para mí. Allahumma, te pido temerte, interna y externamente, o sea, en lo oculto y en lo manifiesto. O sea, no temerte solamente cuando me ven los demás o cuando, o por aparentar ante la gente, sino temerte en lo profundo de mi corazón y también en todas las cosas externas que hago. Y te pido una palabra sincera, o sea, hablar la verdad, ¿sí? Tanto cuando estoy satisfecho o complacido como cuando estoy enojado, ¿no? Esto es muy difícil, ¿está bien? O sea, te pido decir la verdad y hablar lo correcto, tanto cuando estoy tranquilo, complacido, satisfecho, como ante la ira. Y te pido, el cast que es más o menos, y te pido, claro, el justo medio, sí, el medio, el cast entre la abundancia o la riqueza y la pobreza. Dicen que la pobreza es mejor, pero la pobreza extrema en realidad es, puede ser también nociva para el din, para la vida espiritual de la persona, porque puede llevarnos a una situación de mucha humillación. Y al mismo tiempo, mucha riqueza, mucha abundancia, hace que la persona se olvide de su realidad. O sea, eso obra, digamos, acrecienta la ilusión. Entonces, lo mejor es una situación intermedia. Bueno, y te pido una gracia que no cese y una alegría que no se interrumpa. Te pido la complacencia ante la prueba del destino y una vida aliviada después de la muerte. Y te pido contemplar tu noble rostro y el deseo ardiente de llegar a tu encuentro sin perjuicios dañinos ni pruebas que extravíen. Allahumma, adórname con la joya de la fe. Allahumma, colócanos a la cabeza de los bien guiados. Esto es una súplica perfecta para lo importante. No entra en los detalles particulares, ¿sí? Pero trata todas las cosas que importan. La vida y la muerte, ¿sí? En principio, que sea lo mejor en cada una de ellas, ¿sí? El verdadero temor de Allah, interno y externo, ¿sí? No excedernos, ¿sí? O sea, mantener un equilibrio en todo estado, lo que se llama el hilm, o sea, la templanza. El justo medio en este mundo entre pobreza y riqueza. La alegría profunda, ¿sí? Que es lo más importante. La complacencia ante el destino, o sea, estar realmente satisfecho con todo lo que Allah te envía, ¿sí? Y una vida fácil después de la muerte, en la vida eterna, ¿no? Y sobre todo, bueno, llegar a contemplar el Washullah, o sea, el rostro de Allah, y tener ese deseo ardiente de llegar al encuentro con Allah sin que nada no se extravíe. Y bueno, y por último, la fe y la guía.
El Islam no es la religión del futuro, el Islam es la religión eterna, es el din de la fitra del ser humano, es el din de los profetas anteriores a Muhammad, que dice en el Corán: somos musulmanes. No hay dos din, ¿sí? Hay un solo din, que es el din de la fitra, que todos han seguido, aunque después sus disposiciones puedan variar, y es el din que se adapta naturalmente a la naturaleza humana. El profeta Muhammad está claramente definido en el Corán, ¿no? De muchas maneras, inclusive delimitando bien su función. No me animo a definir al profeta, ¿no? Lo han hecho los poetas, lo han hecho los awliyá. Yo creo que la esencia del Nabi alayhi salatu wasalam es que él es la primera luz manifestada por Allah. Es en realidad el alfa y el omega. En realidad todo lo que está por debajo de él es una expresión de su realidad. Por eso cuando le dijo el profeta Jabir al-Mallali, antes de que fuera creado Adán, ya existía la luz de tu profeta. Y ese es un secreto importante si uno lo medita, ¿no? En realidad, como que toda la creación, todo lo que existe, de alguna manera, está justificado por su existencia. Es simplemente el peso de la fe y el peso de la certidumbre que se ha ido sumando con los años y que me ha ido dando pruebas. Entonces, eso sí es lo que me permite ver la enfermedad como una contingencia más de este mundo, digamos, que todos padecen y yo no la estoy pasando todavía, por lo menos tan mal en ese sentido, ¿no? La experiencia de la muerte es claramente una experiencia central. Creo que es un hadith qudsi, dice Allah, nada lamento tanto como imponerle a mi siervo creyente la muerte, porque sé que la detesta. Yo creo que la partida tiene que ser tanto más serena cuanto ha sido la fuerza de la fe, ¿no? Hay una regla de oro que nos explicó varias veces Tosun Baba y que es fundamental. Cuando vayas a hacer algo, fíjate si eso que vas a hacer te beneficia solamente a vos y no beneficia a nadie más. Si es así, mejor no lo hagas. Si te beneficia a vos y beneficia también a otro, entonces sí, puedes hacerlo. Y si te perjudica a vos y beneficia al otro y conseguís hacer eso, ese es el grado más elevado. Es el izar, es el altruismo, en donde uno, digamos, entrega su parte de la acción. Yo creo que esa regla de oro es clave para vivir. Si alguien la pone en práctica, realmente alcanza la felicidad. Sacrificarse por el otro, perjudicándose uno mismo, ese es claramente el grado más elevado. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wa bihi nasta'in.